A Dios, mientras usted está buscando su Biblia, saludamos a Abraham Nieves y a Rosa Pagán, que están aquí con nosotros y nos acompañan. Bienvenidos aquí a la iglesia. Gracias por acompañarnos en la noche de hoy. El libro de Mateo, vamos a ir al capítulo 1 del libro de Mateo. Este capítulo número 1 del libro de Mateo no necesariamente es una lectura que se utiliza para prédicas, pero lo quiero leer y luego les voy a decir por qué lo quiero leer. Capítulo 1 del libro de Mateo, dice la Biblia, a la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Es el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Farés, a Sara, Farés a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Abinadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán a Abdías, Abdías a Asa. Asa engendró a Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotán a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiú a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc a Akim, y Akim a Eliú. Eliú engendró a Eleazar, y Eleazar a Matán, y Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Gracias te damos, buen Dios, en esta noche por esta palabra leída. Oh Dios, para Señor nosotros, como siempre, es una bendición y es un privilegio que podamos tenerla. Señor, en algunos lugares del mundo hay personas que no tienen una Biblia, hay personas que no tienen esta palabra, y nosotros tenemos el privilegio y la bendición de tenerla, Señor, y en cantidad y en diferentes versiones. Es por eso que te agradecemos por tu palabra, agradecemos por ese privilegio, y ayúdanos cada día a amarla, a entenderla, a comprenderla. Tráenos la revelación, Señor, a través de la misma, la gracia tuya. A través de esta palabra, en la noche de hoy, sana a los enfermos, Señor, porque tu palabra es salud. A través de esta palabra, salva a aquel que no te conoce, reconcilia, Señor, aleluya, a aquellos que están apartados, aquellos que nos ven a través del internet, Señor, cualquiera sea la necesidad, pedimos tu intervención. Y que esta palabra sirva en la noche de hoy, una vez más, para bendición y edificación del pueblo presente y los oyentes. Toda la gloria, honra y alabanza te la damos a ti. Amén. Y amén. Pueden sentarse, amados míos. Gracias una vez más por acompañarnos. Los que nos siguen a través del internet, bienvenidos a esta transmisión. Estamos aquí en vivo desde la Iglesia Cristiana Misionera en el pueblo de Bayamón, Puerto Rico. Si nos está escuchando fuera del país, amén. Estamos acá en el Caribe, en la isla que nosotros llamamos la Isla del Cordero. Así que para nosotros es un privilegio desde este santuario, desde este lugar, poder dirigirnos a ustedes y que ustedes puedan disfrutar también de este maravilloso culto al Señor, y sobre todo lo que pretendemos y queremos es que ustedes también reciban la bendición de Dios, sean edificados, y si no conoce al Señor, pues por supuesto tenga la oportunidad de conocerle. Gloria a Dios. En la noche de hoy, mis amados hermanos, he leído este pasaje bíblico que, como dije, no es común leerlo en prédicas. Gloria al Señor, más bien quizás en estudios bíblicos, ¿verdad? Es que utilizamos este tipo de lectura bíblica, trata de la genealogía, ¿verdad? que no es otra cosa en el algo nuestro de las raíces, de donde proceden las diferentes generaciones, las diferentes personas. En el caso que nos compete en la noche de hoy, por supuesto, para nosotros es bien importante el hecho de que a través de la genealogía, pues que hemos leído, es que nosotros recibimos a Cristo, el nacimiento de Cristo. Pero hay un personaje ahí muy importante dentro de esa genealogía, que es el que yo quiero hablar, y he leído este pasaje porque quizás sea como el decir en un libro la parte final de lo que tiene que ver con esta persona que voy a hablar, pero lo he querido traer de esta manera para que podamos ver, hermanos míos, la importancia que tiene las decisiones y sobre todo la importancia de lo que usted es delante del Señor. Si por casualidad, o por las razones que sean, alguno de los presentes, el enemigo, o alguien le ha dicho que usted no es importante, yo quiero decirle que usted es importante para Dios. Yo quiero decirle en esta noche que usted es importante para Dios. Y yo estoy hablando no de la importancia de lo que la gente pueda pretender y de lo que el hombre busca, ¿verdad? Que la importancia de la farándula y ese tipo de cosas. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de propósito de Dios. Yo estoy hablando de plan de Dios. Yo estoy hablando de amor de Dios. Yo estoy hablando de misericordia de Dios. Yo estoy hablando de que cuando tú y yo venimos a los pies de Cristo, nosotros en el Señor hay un propósito de vida. Hay un plan de vida. Hay un plan, hermano, que Dios ha trazado para ti, para tu familia y para cada uno de nosotros. Por eso, en esta noche yo quiero hablar de este personaje que aparece ahí en la genealogía, que es una mujer que se llama Ruth. Y el tema de este mensaje lo he titulado Resolución que cambia. Resolución que cambia porque, como dije el jueves, nosotros estamos, y ahorita lo mencioné, preparando la zapata de un año nuevo, ¿verdad? Estamos echando la arena. En el argot de la construcción estamos echando la piedra, estamos poniendo las varillas, estamos buscando la materia prima, en este caso en el sentido espiritual, por supuesto, de la zapata de un año nuevo que está comenzando, que como he dicho y dije, mencioné anoche en el programa radial, es año de expectativa. Es año de preocupaciones, ha comenzado el año con muchas preocupaciones, ¿verdad?, proféticas por el ambiente que estamos viendo, las noticias que estamos escuchando, y todas estas cosas que están pasando. En esta mañana yo le decía al hermano Jorge que estuvo, y Carmen que estuvo por el área de Guánica, que estuvieron por allá, y Jorge dice que eso era todo el tiempo bajo un movimiento constante en el área de Guánica, bendito sea el Señor. A propósito, ahorita estaba viendo algo que me estaban enseñando de un evangelista que estaba en esa área orando, y qué bueno, ¿verdad?, la oración. Lo que no concurro es que echaran aceite en el agua, porque eso es contaminar las aguas. Así que lo siento por el evangelista, pero ahí se le fue. Porque se supone que nosotros nos contaminemos los cuerpos de agua, así que cuidado. Y si el asunto es ungir todo lo que había ahí, pues hay que especificar, porque si ungió los tiburones, tremendo problema. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Usted me entiende lo que yo quiero decir, ¿verdad, hermano? Que a veces en la efervescencia se hacen cosas que no necesariamente estén en el orden, y nosotros como cristianos tenemos que tener un orden en las cosas que nosotros hacemos. En las cosas que hacemos tenemos que pensarlas bien y no las tenemos que necesariamente mover bajo una emoción. Así que cuidado con esas cositas que luego nos traen problemas, ¿verdad? Y luego la gente critica y la gente señala actos, pues porque no se piensan a veces las cosas cuando se hacen. Gloria a Dios. Vaya ese, ¿cómo le llaman? Esa notita, gloria al Señor, alaba lo que Él vive. Yo soy pastor, hermano, así que lo siento, gloria a Dios, lo siento, por aquellos que se mueven del ambiente, solamente en el ambiente de lo emocional, y se olvidan de otros detalles que también son bien importantes en la manera que vivimos. Así que todas esas cosas, hermanos, están ahí en el ambiente, la tierra, no sé si ha visto, mi esposa me enseñaba en estos días un video de lo que está pasando en Australia, los pobres canguros, los animales, corriendo por manada, huyendo de los fuegos terribles que están habiendo. Me enseñó ahorita una foto terrible desde el espacio y cómo se ve Australia, hermano, quemándose todo ese territorio, una cosa bien impactante. Así que la expectativa, imagínense, allá está la hija de nuestra hermana Virginia, que Dios la bendiga, ella a veces escucha este culto, luego en la transmisión lo ve, así que si escucha este culto o lo está escuchando, amén, porque Dios le bendiga, y oramos por Australia y oramos por toda esa gente en esa área. Así que, hermano, en Israel las cosas están calientes en Irán, están calientes por donde quiera que uno ve, está caliente, no solamente por el fuego, sino por las cosas que, por las decisiones que toman los hombres, y todo eso es tremendo. Ahora, nosotros como iglesia estamos en una posición que es una posición que tiene que ser una posición siempre de fe, de búsqueda, de entrega, de dedicación. Y miren ustedes, yo voy a utilizar este pasaje bíblico también, el capítulo número 1 de Ruth, ese libro de Ruth, para hablar de unas resoluciones que dije que cambia. Porque fíjense que este pasaje bíblico comienza con una historia que tiene unos aspectos tristes de lo que sucede, de lo que pasa. La Biblia dice que en los días que gobernaban los jueces, hubo hambre en la tierra. Así comienza esa historia bíblica. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y los dos hijos suyos. Así que decidieron establecerse en los campos de Moab. Había hambre en la tierra. Entonces aquel varón era Elimelec, él y su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, frateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Ahora, ellos establecieron, tomaron la decisión de ir, como decimos nosotros, a buscar mejor vida. Pues, lo que hicieron algunos puertorriqueños cuando María, ¿verdad?, que ante la situación de necesidad que había, pues algunos decidieron irse del país y buscar otro ambiente. Algunos se fueron, en el caso pues de los creyentes, que es el que nos compete, algunos se fueron en el orden de Dios, otros no necesariamente se fueron en el orden de Dios. Y por cuanto la vida cristiana tiene que ser dirigida, ¿cuántos creen que la vida cristiana tiene que ser dirigida por el Señor, hermano? Yo estoy partiendo de una premisa que cada uno de nosotros sabemos, en su mayoría, ¿verdad? Que la vida cristiana tiene que ser dirigida por el Señor. Que nuestros pasos tienen que ser dirigidos por el Señor. Que independientemente las cosas como se vean, como en el ambiente de hogar, de familia, de iglesia, de país, de nación, independientemente de todas esas cosas, Nosotros, la iglesia, dependemos de Cristo. Dicen amén los hermanos. ¿Usted lo cree, hermano, que dependemos de Cristo? Gloria a Dios. Así que si nosotros estamos aquí hoy, estamos aquí por la gracia, por la misericordia, por la bondad, por el amor que Dios ha tenido con usted y conmigo. Con usted y con su familia. Conmigo y con mi familia. Es por su misericordia. Si hoy todavía Puerto Rico estamos ahí de pie, y esta tierra todavía permanece, y nuestras casas permanecen, y este templo permanece, y los edificios todavía permanecen, y toda una infraestructura todavía permanece y no ha sido afectada, es por la misericordia de Dios. Amén, hermano. Porque los mismos científicos dicen, ¿verdad?, que cualquier cosa puede pasar. Y la misma ciencia dice que ya estamos en el tiempo, o ya ha pasado el tiempo, de que puede ocurrir algún desastre en este país. Sin embargo, todavía la misericordia de Dios nos sigue cubriendo. ¿Hasta cuándo? Pues esto es la Es el espera, eso es algo que nosotros no sabemos. Yo sí sé, hermanos, yo sí sé que el Dios que tú y yo le servimos, independientemente de lo que pase en este país cumplirá su propósito en usted y en mí. Y en la iglesia. Y que de alguna manera todos los escenarios existenciales, los presentes y los por venir, están, a los que aman a Dios, por supuesto, están en la dirección de Dios, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y ese todas las cosas ayudan a bien es el conglomerado de todas y no necesariamente de una. La Biblia dice, todas las cosas les ayudan a bien. Bendito sea el Señor. Todas las cosas les ayudan a bien. Aun cuando en algún momento dado de la vida hay algo que no podamos entender y comprender, Dios siempre cumplirá su propósito. Esta historia, repito, empieza con ese ambiente, ¿verdad?, de búsqueda, de ir a querer mejorar ante el hambre que había. Sin embargo, fíjense que ocurre algo triste, ¿verdad? Noemí sencillamente pierde a su marido, y eventualmente pierde también a sus dos hijos. Entonces, mire qué escenario. Ahora hay tres mujeres viudas. No está fácil, ¿verdad? Tres mujeres viudas. Yo quiero que usted se traslade por un momento a ese escenario en tiempo también y espacio. Si fuera este tiempo, tres mujeres viudas, lo primero que harían es ir allí al departamento de la familia, sacar una cita y posteriormente quizás en una semana o en dos semanas o en un mes le llaman para decirle cuánto le van a dar de cupones de alimento. Si los tres varones fallecidos pagaban el seguro social, van al seguro social y en el seguro social le van a decir más o menos cuándo y cuánto van a recibir en un mes o en dos meses o en un par de meses. Si de esos tres varones, alguno de ellos o los tres, tuvieran un plan de seguro de vida, llamarían a su broker de seguro y el broker vendría y le diría, consígame la póliza, y comienza el papeleo y en algunos meses, dos meses, reciben el 50% de la póliza. Hay compañías que en siete días le dan el 50% de la póliza y el 50% se lo restante se lo dan en un mes adicional. Así que es posible que la... Estoy hablando en tiempo y espacio de este tiempo. Estoy hablando de este tiempo. Yo quiero que usted se mire ese escenario de tres mujeres viudas, pero acá en el 2020. En el 2020. Ahora, sáquelo del 2020, de un país próspero donde hay cuantas y tantas cosas y el más que menos, de alguna manera, tira algo, sáquelo de ahí y llevémoslo entonces al tiempo bíblico. Cuando leemos, encontramos que no había seguro de vida, que no existía el departamento de la familia, mucho menos Social Security, mucho menos la prera, como le llamaron en algún tiempo. ¿Cuántos se acuerdan de la prera? del famoso queso y el huevo en polvo y el pollo de lata y la lata de maní. Qué bueno era, ¿verdad que sí? ¿A cuánto le gustaba eso? Ay, 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 qué cosa. Eso era tremendo cuando eso llegaba. Cuando tocaba el mes en casa, cuando tocaba el día que mami iba a buscar la prera. Qué mucho queso comíamos nosotros. Queso de un queso así de grande. Pero ese tiempo no había queso tampoco. No había prera, no existía la prera. Ni existía ninguna de esas cosas. Era el tiempo de cada cual defenderse en la manera que pudiera. No era año, no eran los años de esta abundancia, no eran los años de todo esto. Sin embargo, el escenario está ahí. El escenario está ahí. Eso parece como que eso iba a terminar como algo terrible. Por eso leí el pasaje de la genealogía para que pudieran entender algo. Parece como si eso fuera a terminar en la peor crisis emocional, en la peor crisis económica, en lo peor de lo peor, cuando usted lo lee. Pero cuando usted sigue leyendo, usted ve a través de los versos bíblicos, espérate, como que aquí hay algo, aquí hay un plan de Dios también, aquí hay como un propósito de Dios también, aquí como que Dios se va a glorificar de ese escenario. ¿Cuántos saben que Dios se glorifica de los escenarios aún difíciles, hermano? El desierto de Israel fue una escuela. Si alguien pudiéramos llamar dentro de los personajes bíblicos y darle alguna titularidad en como en los tiempos presentes, de doctorado, pudiéramos decir que nosotros pudiéramos, en honoris causa a Moisés, llamarle el doctor Moisés. ¿Verdad, Richard? Doctor Richard. Pudiéramos decir que en honoris causa, Moisés tenía un doctorado. Pues, mire, Emma, yo creo que más de un doctorado, porque habría que decirle, había que darle un doctorado en psicología. Había que darle un doctorado en psiquiatría. Había que darle un doctorado en administración. En administración. Hermano, usted sabe con todas las cosas que Moisés tuvo que lidiar en ese pueblo. Y aunque lo que voy a mencionar no se da en doctorado, pero yo creo, yo se lo daría en honoris causa, un doctorado en paciencia. Alaba lo que Dios es bueno. Habría que dar un doctorado en paciencia. Es decir, Moisés, tú tienes un doctorado en paciencia. Ah, que en un momento dado golpeó la piedra y le dio un coraje y aquello, pues por eso digo que hay que darle un doctorado en paciencia. Porque de tantas ocasiones, no fueron muchas las ocasiones donde actuó de esa manera. No fueron muchas las ocasiones. Lo que pasa es que siempre sobresalen para nosotros, los seres humanos, primero las cosas negativas. Pero cuando miramos el escenario bíblico podemos encontrar cuántas cosas positivas hizo ese hombre desde el saque, desde el día que Dios lo llamó y desde el día que se entregó y aceptó la voluntad de Dios para hacer lo que Dios le había mandado hacer para el pueblo de Israel. Fíjense, amados míos, este pasaje bíblico, como dije, tiene un escenario triste, pero cuando seguimos leyendo, encontramos varias cosas. Y como dije que el tema es resolución que cambia, yo quiero decir que hay decisiones en la vida que afectan positivamente o negativamente, nos afectan positivamente o negativamente. Las decisiones que tomamos, dependiendo cuál sea la decisión, cómo la tomamos, en qué dirección la tomamos y sobre todo si está dentro del marco de la voluntad de Dios. que algunos todavía cuestionan el asunto de la voluntad de Dios. Yo escuché predicador en estos días hablando acerca de la voluntad de Dios y cuestionando la manera y forma en la cual nosotros los pentecostales hablamos de la voluntad de Dios. Ese es su pensar, respetamos su pensar, pero no necesariamente concurrimos, en mi caso, o la manera de pensar, porque escuché a ese predicador hablar acerca de la voluntad de Dios y decir que no necesariamente nosotros tenemos que estar basados en aquello que se llama voluntad de Dios, sino que nosotros debemos actuar y en el camino, pues, se resuelve el asunto. Yo prefiero hablar de la voluntad de Dios porque hay muchas cosas que se pueden evitar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Hay muchas cosas que se pueden evitar en la medida que uno alcanza la voluntad de Dios perfecta. Hay muchas cosas que se pueden evitar. Si nosotros vamos atrás y le preguntáramos a algunas personas que tomaron decisiones que no necesariamente fueron las mejores, yo estoy completamente seguro que le dirían, si tuviera la oportunidad de regresar atrás, no haría lo que hice. No haría lo que hice. ¿Ves? Gloria al Señor. Es más, yo he hablado con pastores que me han dicho, si a mí me dieran la oportunidad de regresar atrás a mis principios pastorales, hay cosas que yo hice que no las haría ahora. Hablando con pastores. Seriamente, y de esa manera me lo han dicho. Gloria al nombre del Señor. Así que, todos en alguna forma, en un momento dado, hemos tomado decisiones y no necesariamente han sido las más correctas. Las más correctas. Sin embargo, la misericordia de Dios nos cubre. ¿Cuántos dicen amén? La misericordia de Dios nos cubre. Quizás hemos fallado en toma de decisiones, pero en la medida que vamos al Señor y le pedimos a Dios, ten misericordia de mí y ayúdame, dirígeme, yo estoy completamente seguro que la mano y la misericordia de Dios se extiende a favor de cada uno de nosotros. Pero tiene que haber un acto de humillación. Si le preguntáramos a David, David, después de haber cometido el pecado que cometiste con aquella mujer, si se te diera la oportunidad de regresar atrás, ¿escogería pasearte en el terrado o escogería hacer lo que hiciste? Yo estoy completamente seguro, después de la oración que él hace, de arrepentimiento, de entrega, de ese devuélveme el gozo, de ese estoy arrepentido. Yo estoy completamente seguro que él dice, no, prefiero irme a la guerra, donde estaban los demás guerreando y no quedarme paseándome en el terrado. Alabado sea el nombre del Señor. Yo estoy completamente seguro que si le preguntáramos a Moisés, Moisés, si cuando Dios te dijo que le hablaras a la piedra, en vez de hablarle, tú le diste con ira a la piedra, si se te diera la oportunidad, Moisés, de volver atrás, ¿le hablarías o le darías? Él, estoy seguro que diría no. Muchacho, le hablo, mira, y le hablo en voz baja. Piedra, me escucha. Dios me dijo que te hablara para que le dieras agua al pueblo. Lo haría con un cuidado tremendo. ¿Usted sabe lo que es? Que por haberle dado a la piedra y no haber honrado a Dios, como Dios le dijo ante el pueblo, el Señor le dijo, mira la tierra, mírala, mira qué bonita, ¿verdad? Solamente la mirarás, la contemplarás de afuera, porque no vas a entrar. Porque no me honraste delante del pueblo. Así que imagínense ustedes si las decisiones de las cosas que hacemos, de las que hablamos, de la manera que los movemos, son tan importantes. Es decir, para Dios, yo comencé diciendo, tú y yo somos importantes. Así que Dios está interesado, óyeme bien hermano, estamos empezando un año, dije estamos preparando zapatas. Para Dios es importante lo que tú y yo decidimos, cómo lo hacemos y cómo actuamos y en qué dirección tú y yo nos movemos. Bien importante. Mire, Noemí, Si usted vio ahí en la Biblia, viene de un trasfondo de decisiones, de toma de decisiones. Capítulo 1, ahí lo vemos, toma de decisiones. Su esposo, por haberse movido, son tomas de decisiones. Ahora, oiga bien, algo que Dios me enfatizaba mientras leía y escudriñaba esta palabra. Esto se lo quiero dar así como Dios me lo dio. No dejes nunca la casa donde tú sabes que Dios visita para traer el pan. Cuando tú lees el verso 6, dice, entonces se levantó con sus nueras, ya viuda, ahora ellas tres solas, regresó de los campos de Moab porque oyó, oiga, el rumor. Alguien, en un escrito leí, alguna opinión teológica, que leí, dice que parece que fue un ángel el que le habló. Es una opinión teológica. ¿Cómo recibió el mensaje acerca de los campos de Moab, que Jehová había visitado a su pueblo para darle el pan? Pues, ¿cómo lo recibió? Si fue a través de un ángel, si fue de una persona, pues, eso no es lo más importante. Lo menciono por el hecho de que lo leí. Lo que sí es importante es que escuchó que allá había pan. Alabado sea Dios. Porque siempre, hermano, mire, siempre podrá, en el caso de Israel, una nación como Israel, haber pasado por diferentes situaciones, crisis que ha vivido ese país. Pero hay una promesa sobre ese pueblo, que Dios nunca fallaría con ellos, hermano. Yo quiero decirte que la medida que tú y yo nos afianzamos en la promesa que Dios nos ha hecho, más y más tiene que ser nuestra fe de que lo que Dios prometió, Dios lo cumplirá. Dios te habló de tu hijo, créelo. Dios te habló de tu esposo, créele a Dios. Dios te habló de tu familia, créele a Dios. Dios te habló de tu trabajo y del proyecto de tu trabajo, créele a Dios. Dios te habló de esto, aquello, lo que sea, créele a Dios, hermano. No le crea al comentario exterior, a lo que viene así de momento, a Satanás, que de vez en cuando también viene a susurrar, alabado sea el Señor, a los Zambalá y a los Tobías de la vida, que de vez en cuando también vienen a tratar de desanimar. Todos esos escenarios se dan. Créele al Dios que prometió que no fallará. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre gloria. A su nombre gloria. Así que, dicen hermanos queridos, no dejen nunca la casa donde tú sabes que Dios visita para traer pan. Ella oyó que había visitado su pueblo para darle pan. Dice la Biblia que salió pues del lugar donde había estado con ella sus dos nueras. Comenzaron a caminar para volverse a Judá. Y Noemí dijo a su nuera, y ahí entra, ¿verdad?, una conversación sincera, real. Le mira, muchachas, ustedes están todavía bastante joven. Escojan, vuélvanse a su pueblo. Vuélvanse a sus dioses. Cuando uno lee esto, uno dice, en alguna medida ella falló. Porque también era una oportunidad maravillosa para, porque fíjese que escuchamos de Ruth, la parte positiva, ahorita lo leímos en la genealogía, aparece esa parte maravillosa, Ruth aparece en el escenario de la genealogía de Cristo. Gloria a Dios, qué maravilloso. Pero ¿y la otra? ¿Qué escuchamos de la otra? Porque a las dos se le dio el mismo escoger, a las dos se le dio, ella le dio la misma libertad. Váyanse a su pueblo, váyanse allá, vuélvanse a sus dioses, etcétera, etcétera. Váyanse, escojan, yo, por más que vuelva a tener hijos, ustedes no van a esperar por ellos. Ella le dice, ustedes no van a esperar por esos muchachos que crezcan,
que se hagan hombres para que entonces se casen con ustedes. Ella le está diciendo una realidad, claro, le está diciendo una realidad. Pero fíjense ustedes que una decisión, la toma de una decisión que pudiera afectar positiva o negativamente. Mire, aquí están los dos escenarios. Dice la Biblia que Noemí respondió: volveos, hijas, verso 11, ¿para qué habéis de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre que pueda ser vuestros maridos. Volveos, hijas mías, e idos, porque ya yo soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo y esta noche estuviese con marido aún y diese a luz hijos, habías vosotros de esperaros hasta que fuesen grandes, habías de quedaros sin casar por amor a ellos. No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Mire, y Orfa besó a su suegra. Y ahí queda el escenario de Orfa. ¿Qué pasó con ella? Se volvió a su pueblo, a sus dioses, porque eso fue lo que le dijo Noemí. Porque escuchamos de Ruth, qué lindo lo que, cuando comenzamos a seguir leyendo lo que pasa con Ruth. Ah, mire lo que dice el verso 16. Ruth respondió: no me ruegues, en la insistencia de Noemí, no me ruegues que te dejes y me aparte de ti. Porque a donde quiera que fuere, mire qué decisión, mire qué posición, mire qué firmeza, mire qué estabilidad. Oiga, hermano, nosotros podemos decir en esta muchacha tantas y cuantas cosas maravillosas, positivas. Donde quiera que fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, dice, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo. Y a mí lo más que me encanta esto es cuando dice, y tu Dios, mi Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Yo me imagino que cuando esta muchacha dijo, y tu Dios, mi Dios, yo me imagino, hermano, los ángeles en el cielo aplaudiéndola. Alabado sea el nombre del Señor. Yo me imagino los ángeles aplaudiendo y diciendo, ¡wow! Es más, si fueran ángeles puertorriqueños, dirían, esta muchacha está pasada. Si fueran ángeles puertorriqueños, usarían ese término. Ruth, vaya, es más, chócala ahí, Ruth. Está pasada, muchacha. ¿Tú sabes lo que...? Eso como que salió... Yo no sé que usted lo lee, hermano, pero yo lo leo y yo veo como que eso salió del alma. Eso salió de allá de la entraña, de lo más profundo, de lo más profundo. Tu pueblo será mi pueblo, pero sobre todo, tu Dios será mi Dios. Mire, hermano, es negación. Ella se acaba de negar a la ciudadanía de nacimiento. Cualquiera diría, esa mujer no era patriótica. La tierra de Moab, donde nació la Ruth. El himno se quedó atrás. La bandera de su nación, si había cuántas estrellas, yo no sé, símbolo que tuviera. Eso tampoco produjo mucho efecto. Los intereses, si alguno, los que fueran, tampoco. Fue una decisión, hermano, que produjo bendición para ella. ¿Usted cree que una bandera es tan importante como la bendición para una familia y la dirección de Dios? Si a mí me ponen, hermanos míos, déjeme decirle, entre una bandera, respetando todas las banderas. No estoy hablando de la nuestra, de cualquiera, la que sea. Para mí son todas importantes. Mire qué muchas hay ahí. Bonita, a mí me encantan. A mí me encantan las banderas. Así que tanto respeto se debe exigir para la nuestra como para cualquier otra. Amén, hermano. ¿Verdad que sí? Tanto respeto para una como, porque hay gente que son tan patrióticos que exigen para la de ellos, pero para los de los demás no. No, pues no debe ser así. Es igual por igual. Es igual por igual. Si yo exijo respeto para mi bandera, para mi nación, para mi patria, como algunos llaman, lo que sea, pues yo debo exigir respeto para todos los demás también. Porque es igual por igual. Ahora, fíjense ustedes, si a mí me ponen ahí en esa, independientemente cuál sea la bandera, y entre la voluntad de Dios, como es el caso de Noemí, yo escojo la voluntad de Dios y no una bandera. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Porque ninguna bandera salva a nadie. De ninguna nación, estoy diciendo. En términos espirituales, nuestra vida espiritual es más importante que cualquier punto terrenal que haya, el que sea, incluyendo a los religiosos también. Incluyendo a los religiosos, porque a veces los religiosos también como que... Yo vi una pelea en allá en el territorio de Israel, dos grupos religiosos peleando a palo limpio, discutiendo porque... ellos decían, ¿no?, que ahí fue que nació Jesús. Y disputándose el control de ese sitio específicamente religioso, que no es otra cosa que está convertido en un negocio lucrativo. Y yo vi dos grupos religiosos a palo limpio. A palo limpio. Discutiendo sobre un asunto... ¿De dónde? ¿Y que a quién le pertenece? ¿Y que esto de nosotros? Y aquellos decían que no, esto de nosotros. ¿Y por qué es aquí? Y todo ese asunto que es religioso, digo, por eso es que menciono la parte religiosa. Porque aún esas cosas tampoco nos deben a nosotros, mis amados hermanos, bendito sea el Señor, ser lo que realmente nos motive. A nosotros nos tiene que motivar. Mire, ahora mismo hay una discusión por ahí en algunas organizaciones sobre el asunto del nacimiento, sobre el asunto de la Navidad y sobre la celebración de la Navidad y todo aquello. Mire, realmente eso a nosotros no nos debe traer ninguna preocupación. Gloria al Señor, aleluya. ¿Cuándo nació? Amén. Lo importante es que Cristo nació y que la iglesia celebra que Cristo nació. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y vamos a llevar una cosa como esa a un problema de división. Lo que no es contra nosotros, dijo el Señor, con nosotros es. ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad que sí? Cristo dijo, el que no es contra nosotros, con nosotros es. Y hay gente que entra en unas pequeñeces sobre ese asunto. Mire, la toma de decisiones, Ruth, oiga bien, Ruth... No miró bandera, no miró patria, no miró esto, no miró aquello, aunque la amara. Yo no estoy diciendo que ella no amara a su nación, y no amara a su pueblo, y no amara a su gente, todo eso. Pero es aquí que ahora está en una decisión. Es una disyuntiva, hermano, histórica para ella, es una disyuntiva profética que inclusive ella no lo sabía. Yo leí la genealogía, pero en ese tiempo ella no sabía lo que iba a venir. Ahora es fácil uno decir, leer la genealogía y decir, mira, Ruth estuvo ahí dentro de la genealogía de Cristo. Ahora es fácil porque ya pasó todo. Pero usted se imagina, ¿qué se iba a imaginar Ruth, hermano, que en todas esas generaciones que iban a pasar después de ella, al cabo de tantos años se iba a cumplir lo que dijo el profeta, gloria al Señor allá en Belén y todo eso? ¿Qué iba a saber Ruth? Porque hay cosas en la vida que no necesariamente te van a ser reveladas ni me van a ser reveladas, pero que están en el plano de Dios. Amén, hermano. Amén, hermano. No siempre todo va a ser revelado. No siempre todo lo vamos a ver. No siempre todo lo vamos a tener ahí. Amén. No necesariamente. Hay cosas que nos vamos a tener que mover por fe. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. No siempre va a venir un ángel y te va a decir, mira aquí. No siempre va a haber una mano escribiendo. No siempre, mis amados hermanos, vamos a tener un sueño. No siempre. No, hermano. No necesariamente, no siempre. La vida no se mueve necesariamente siempre igual. La voluntad de Dios, aleluya, es perfecta. Bendito sea Dios. Y a veces Dios lo que te va a decir es camina. ¿Acaso Abraham no le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, la tierra que yo te mostraré, que yo te voy a mostrar? Así que no le estaba dando un plano, le estaba diciendo, mira Abraham, sal de aquí, va a pasar esto y esto. Le dijo, sal de tu tierra y tu parentela. Y él salió. Así que muchas veces la vida va a ser así. Decisiones. Ruth decidió. Pero decisiones que van marcadas dentro de la voluntad de Dios. Cuando Ruth hizo lo que hizo, que fue esa entrega de corazón, de alma, y dijo, tu Dios será mi Dios. Allí se escribió en el cielo. El Señor, me imagino que circuló todo el escenario de la vida futura de aquella mujer, de aquella muchacha. Y cuando leemos más adelante, la encontramos en un escenario glorioso, para no hacer la historia, usted la conoce muy bien, casándose con un don, lo podemos llamar Don Boaz. ¿Tampoco se estaba casando con... No, porque cuando Dios tiene un plan perfecto y algo bueno Dios tiene. ¿Se iba a casar con uno para volver a pasar hambre? No, hombre, no. Se casó con uno que tenía. Cachimiro, a Débora. Se casó con uno que tenía propiedad. Se casó con un individuo que ponía, óigame muchacha, mantenerla. No que ella lo mantuviera a él. Notita al calcetín. Alaba lo que Dios es bueno. Mantenerla. Que le diera posición. Que le diera estabilidad emocional, económica y todo lo demás. Al grado que aquella muchacha, oiga, usted se imagina cómo cambiaría todo aquel escenario. Usted se imagina el rostro, yo solamente, imagínenselo, el rostro de aquella muchacha después de un escenario de tristeza, de viudez, de aquello, de lo otro, de hambruna, de todo eso, y de momento con una sola decisión, tu Dios será mi Dios. Todo el escenario cambia. Luego en su casa usted lea. Todo el escenario cambia. Cambia positivamente. ¿Por qué? Porque una decisión tomada bajo la voluntad de Dios hace la diferencia. Resoluciones que cambian. Mire, termino. Luego la historia, usted la continúa en su casa. Este año, cada cual, uno de nosotros, tomaremos decisiones. Aquí hay jóvenes que van a tomar decisiones. ¿Dónde van a trabajar? Si buscan otro empleo, quizás si compran una casa, si compran un carro, todas esas cosas que son, que no las estoy mencionando como algo negativo. Claro, son proyecciones y también nosotros podemos proyectarnos de esa manera. Y en eso no hay ningún problema. Si hay alguna aquí que no tiene novio, a lo mejor este año va a empezar a orar, Señor, ¿dónde está el príncipe? ¿Dónde está el boss? O quizás hay un boss aquí diciendo, Señor, ¿dónde está la Ruth? ¿Puede ser? A lo mejor aquí hay un viudo diciendo, Señor, ¿dónde está la Ruth? ¿Tú puedes tener una Ruth para mí? O una viuda diciendo, tú puedes tener un voz
para mí también, Señor.
¿Cuántos creen que eso puede ser así? Porque para el amor no hay edades tampoco. Eso no es un asunto de que hay que tener 20 años. O 25, 30. Por si acaso. Alaba lo que Dios es bueno. Su nombre es gloria. Aleluya. Independientemente de cuál sea la decisión que tomemos, yo le quiero decir que hay decisiones que afectan positiva o negativamente en la medida que la tomemos, si la tomamos fuera de la voluntad de Dios o la tomamos dentro de la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere decirte en esta noche. Y mi amigo que me estás escuchando, para ti si no conoces al Señor, la decisión mayor que un hombre o una mujer debe tomar es entregarle su vida a Cristo, su corazón, sus emociones, sus sentimientos, todo su ser. Y las demás cosas, la Biblia dice, os serán añadidas. Si no tienes a Cristo, esta es una noche maravillosa para tú decidir por Cristo. La historia de Ruth termina como empecé, yendo a la genealogía de Cristo y viendo que una muchacha que quizás el escenario era el peor, el más difícil, el de la imposibilidad, el de no hay más para nada, hasta aquí llegó, termina apareciendo en la genealogía de Cristo como una de las personas importantes dentro de lo que en estos días precisamente el mundo celebra. Que Cristo un día nació, que Cristo un día vino, pero no podemos olvidar que la decisión de una muchacha tuvo que ver también con eso. Tu Dios será mi Dios. Dios lo grabó y Dios dijo, te voy a premiar. Ponte de pie. ¿Sabes? Dios también quiere premiarte a ti. Óyelo, Dios también quiere premiarte a ti. Con algo, Dios quiere premiarte con algo. Dios quiere premiarte con algo. Dios quiere premiarte con algo.